Ser Podcast. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed. Primero levantamos la Copa del Mundo y ahora el sol nos hará un guiño en unas semanas. Patricia Martínez López, ingeniera divulgadora científica. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué historias del eclipse solar nos traes hoy?
Pues esta semana os voy a hablar, bueno, de estrellas anda el tema, ¿verdad?
Claro.
Pues hoy os traigo una historia que empieza hace más de 2000 años y termina con superordenadores calculando eclipses. Primero os voy a hacer una pregunta sencilla, porque más o menos todos recordamos cuando España ganó el Mundial anterior, sí. Pero ¿sabéis cuándo tuvimos el último eclipse solar total en España?
A ver, eclipse total, yo creo que no recuerdo ninguno.
Claro, una pregunta trampa, porque es que el último eclipse total visible desde aquí fue hace muchísimo tiempo, el 30 de agosto de 1905.
Wow, más de 100 años, sí, sí.
Sí, sí.
O sea que varias generaciones de españoles nunca hemos visto un eclipse sin movernos de España, sin viajar.
Exacto, aquí hemos tenido eclipses parciales, anulares, muy bonitos, pero uno total, nada, o sea, la mayoría de los españoles estamos por estrenar.
Pero eso va a cambiar, la racha va a cambiar, ¿verdad?
Eso, tú lo sabes bien, porque vienen 3 años seguidos que van a hacer las delicias de los aficionados a la astronomía. Ya podéis apuntar, el primero, el 12 de agosto del 2026, el siguiente será en un añito, el 2 de agosto del 2027, y ya para rematar, un tercero, el 26 de enero del 2028. Vamos a tener una auténtica fiesta de eclipses sobre España, así uno tras otro, alucinante.
Joder, me encanta eso de la fiesta de eclipses, parece un festival de verano.
Sí, sí, pues casi casi tanto como ganar una Copa Mundial masculina, la femenina y aquí todo, ¿verdad?
De verdad que sí. Oye, pero cuéntanos, ¿cómo sabemos hoy lo que va a pasar dentro de 10 o 20 años? A ver, de eclipses, no de fútbol. Claro, ¿no? Evidentemente.
Sí. Sí, mira, porque la verdad es que la humanidad lleva miles de años observando el cielo. Muchísimo antes de que existieran los telescopios y todos los aparatos de medida, ya había civilizaciones enteras anotando y registrando cada eclipse de sol con un detalle y una paciencia infinita.
Vamos a repasar cuáles son.
Pues mira, por ejemplo, los babilonios, que vivían en donde está más o menos la zona del Irak actual, ellos fueron los auténticos genios. Ellos se dieron cuenta de que los eclipses seguían un patrón. Cada 18 años, 11 días y unas 8 horas aproximadamente, las posiciones relativas del Sol, de la Tierra y de la Luna se volvían a aparecer muchísimo. Y ese patrón hoy lo llamamos el ciclo de Saros.
O sea, ¿me estás diciendo que hace más de 2000 años ya tenían una especie de agenda de eclipses?
Pues más o menos, sí, sí. No saben exactamente en qué parte de la Tierra se iba a ver cada uno, pero ellos descubrieron que los eclipses pues riman. Es como una canción que se vuelve a sonar casi idéntica cada 18 años.
Como la canción del verano. Me parece muy, muy buena analogía.
Sí, exactamente. Pero mientras tanto, en el otro extremo del planeta, en lo que ahora es el actual México y Guatemala, los mayas también miraban al cielo con una precisión asombrosa y llegaron a conclusiones similares de forma independientes sin contactar con los otros continentes.
Joder, es que los mayas siempre salen, cuando se habla de astronomía, siempre salen los mayas.
Totalmente, es que eran unos cosmógrafos extraordinarios. Ellos hicieron el famoso Códice de Dresde, hicieron tablas con todos los ciclos de los eclipses, ya sabían que en determinados periodos era mucho más probable que ocurrieran, todo lo anotaban con un detalle impresionante los mayas.
Y eso sin telescopios, sin ordenadores y aún así, apuntando y observando, eran capaces de anticiparlos.
Sí, sí, es que mirando solo el cielo ahí noche tras noche durante generaciones, bueno, date cuenta que no tenían ni tele ni móvil, y entonces lo más entretenido y bonito era mirar al cielo.
Bueno, pero se puede mirar al cielo de muchas maneras, porque también estaban haciendo estas observaciones, pero también se estaban inventando historias fascinantes mitológicas a través de las constelaciones, o sea que también le pusieron literatura al tema.
Bueno, un arte, una poesía, totalmente. A mí me encanta la mitología. Y luego llegó también otra revolución relacionada con los eclipses. Bueno, las matemáticas que están en todo, ahí entra Galileo, entran muchísimos
Mira,
matemáticos.
la semana pasada hablábamos de cómo la famosa teoría de la relatividad de Einstein se comprobó durante un eclipse solar y hoy nos traes a Galileo.
Bueno, sí, es que mucha ciencia en torno a los eclipses. Ya mucho antes de Galileo, siglos antes de Cristo incluso, ya los griegos, otros cracks, ya habían demostrado que la Tierra no era plana. Aristóteles mostró, utilizando un eclipse lunar, que la sombra de la Tierra era circular, se proyectaba sobre la Luna en forma de círculo, entonces tenía que ser una esfera la Tierra. Es alucinante.
Sí, si Aristóteles levantara la cabeza ahora fliparía, ¿no? Porque hay
Sí.
quien cuestiona ahora que la Tierra sea redonda.
Sí, bueno, le daría un patatús a Aristóteles. Bueno, después de él ya Galileo también nos enseñó que podíamos medir y observar y entender con instrumentos, él hacía sus lupas caseras y sus mapitas de la luna y de los cráteres, bueno, Galileo otro crack, y después ya llegaron Newton, Kepler y muchos otros, y poco a poco estos movimientos de los planetas dejaron de ser un misterio para convertirse en ecuaciones
Y
matemáticas.
esas ecuaciones hoy las resuelven ordenadores, imagino.
Sí. Hoy hay superordenadores que pueden calcular la posición de la Luna dentro de cientos o de miles de años, pero con una precisión increíble. Podemos calcular no solo cuándo habrá eclipses, sino también en qué zonas de la Tierra se verá y a qué hora.
Ah, bueno, pues mira, que tengo la agenda delante, dime a qué hora se verá el próximo domingo y en qué, y por zonas.
Pues mira, la fase parcial, cuando ya empieza la luna a tapar un poquito el sol, comenzará a las 7:30. O sea que a las 7:30 todos listos con nuestras gafitas en la ubicación mejor para ver el eclipse. Entrará por La Coruña y alcanzará su máximo, el del eclipse total, a las 8:28. Tardará un minutito nada más en llegar al norte de Castilla por la zona de Burgos y así estará a las 8:29. A Zaragoza y Valencia llegará en torno a las 8:30. Y ya el eclipse terminará en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, sobre las 8:31. Y justo en ese momento, a esos minutos exactos, ocurrirá un fenómeno espectacular. Está esperado por todos los astrónomos. Es la corona solar. Veremos un anillo de luz blanca plateada en torno al Sol. Eso es su atmósfera, es plasma lleno de gases a millones de grados centígrados que normalmente no se ven por el intenso brillo del sol, que no podemos verlo. Y durará solo un minuto y después la luna ya seguirá desplazándose poco a poco hasta que deje de tapar el sol.
Joder, escucho y me sorprende que seamos capaces de calcularlo todo en cada ubicación con tanta precisión al minuto y demás, y al mismo tiempo vivamos ese auge del terraplanismo que yo apuntaba antes, ¿no?
Sí. Bueno, si te sirve de consuelo, Lourdes, en los tiempos de Aristóteles había ya muchas supersticiones, algunos creían que era un mal presagio, otras que un eclipse era algo bueno. Hay un eclipse que me interesa y me gusta muchísimo, se llamó el Águila Oscura. Y es muy importante en la historia y en la ciencia porque al saber la fecha exacta, gracias al eclipse, se pudieron sincronizar los distintos calendarios que seguían en la antigüedad y así supimos con precisión otras fechas cardinales a partir de esta fecha del Águila Oscura.
¿Y Águila Oscura fue un mal presagio o un buen presagio?
Bueno, pues mira, llegó en un momento difícil, era una guerra, había una batalla ahí en el río Halis, en la actual Turquía, y ahí se estaban pegando lo más grande entre los lidios y los persas de Medea, y llegó el apagón este por sorpresa y les dejó desencajados. Los dos ejércitos lo interpretaron como un mensaje divino de, hijos míos, dejaros de pegaros ya,
Os apago
así
la
que
luz.
para. Eso, apagó la luz, pararon la guerra y oye, qué bendito eclipse que firmaron un acuerdo de paz.
Oye, qué bien.
Sí,
Me encanta esta
pues
historia.
sí, finalizó. Además, además de tratado, se acordó un matrimonio entre la hija del rey Lidio con el hijo del rey Medeo y además ese río Halis se fijó como una frontera muy estable entre ambos territorios y trajo años de paz.
De paz y amor, es nunca mejor dicho
Sí.
en este caso.
Sí, imagínate, Lourdes, que en el próximo eclipse de este 12 de agosto acordaran acabar con algunas de las penosas guerras que tenemos actualmente.
Pues falta nos haría, lo que pasa es que no tengo mucha esperanza, pero oye, me parece muy bien acabar con estos deseos de paz inspirados por eclipses solares y nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Patricia, te espero la semana que viene.
Un placer, un saludo a todos.
Shine for you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.